Hoy, 27 de junio de 2013, graba para el Archivo de la Palabra de Radio Universidad el capítulo 1 de su novela El Cuarto Violeta, la escritora Silvia Plager.
Capítulo 1 de la novela El Cuarto Violeta de Silvia Plager. ¿Te volviste loca? ¿Qué vas a hacer en Islandia? Siempre odiaste el avión, el frío, perder tus funciones de ópera, tus plantas, tus, según vos. Hizo un gesto despectivo, amable rutina. Cuando construí cabañas en Ushuaia me diste tu apoyo, pero después dijiste que no me quejara, si ibas a visitarme un poco, que estaba bien, que me abriese un camino, pero ¿por qué justo en ese lado culo del mundo? ¿Y ahora vas a Islandia en vez de ir a las termas, como te sugerí? La verdad, mamá, quiero saber la verdad. Si hasta de final INSAS están mal los islandeses. ¿No leíste lo del corralito bancario? Si no fuese por la crisis económica, la gente ni se acordaría de que existe Islandia, salvo los británicos que metieron allí sus ahorros. No me digas que alguien te aconsejó depositar ahí la magra herencia de papá. Ya sé, mamá, que a los argentinos se nos conoce más por nuestras calamidades que por nuestros logros, y que Argentina para los europeos es más exótica que Islandia, y que también tuvimos un corralito, y que a vos te agarró con 10.000 dólares, y que en Islandia hay seguridad y respeto, cosas que nos faltan a los argentinos. Pero no me cambies el rumbo de la conversación. Necesito saber por qué te vas de paseo a un país donde gran parte del año es noche, y en junio y julio el sol no se pone. Esas noches blancas para un insomne como vos, mamá, son una condena. ¿Me escuchás, mamá? Mientras en la pantalla pasan las ingenuas instrucciones para salvarse en caso de accidente, yo sigo repasando los últimos encuentros con mi hija en Buenos Aires, ciudad que ella detesta y a la que regresó solo para hacerme desistir de un viaje sin sentido. ¿Cómo decirle que voy a Islandia para tirar las cenizas de su padre? Finalmente se lo tuve que decir, pero sin desdecirme acerca de la existencia de mi supuesta amiga y su invitación, porque saberme acompañada la tranquilizaría. Pese a que odio los largos encierros en una máquina que no comprendo cómo permanece en el aire, y odio también la sola idea del frío y la ausencia de sol durante interminables meses, desde que leí que una mujer logró con el cadáver de su marido, antes logró hablar con el cadáver de su marido antes de que se lo llevaran para ser cremado, y juntos acordaron que ella esparciría sus cenizas en el glaciar, Snuffers, me propuse hacer lo mismo. Por supuesto que no tengo ni siquiera los huesos de Jorge, pero la evidente islandesa podré preguntarle lo que me vengo preguntando a mí misma desde el momento en que enviudé y automáticamente repetí horarios, restaurantes, idas al cine. Entre la vida y yo se levantó un muro, y por más que me empeñe en mantener un simulacro de rituales cotidianos, no logré acceder al ansiado equilibrio. Instalada en el costado derecho de la cama matrimonial, coloqué en el izquierdo y a lo largo una antigua almohada de dos plazas para que mi percepción de la ausencia se hiciera más soportable. Carolina, harta de mi ceremonia, se marchó al sur, plantándome su invierno en plena cara. ¿Por qué no hablé sin rodeos cuando mi hija me interrogó acerca del verdadero motivo de mi partida? Apenas me ajusté el cinturón de seguridad, comencé a tirar del hilo del carretel mental, y aún no puedo parar. Seguro que Carolina no se creyó la historia de una profesora que me había invitado a pasar una temporada en Reykjavik. Todo pao, imagínate, hija. Éramos íntimas en la universidad. A las dos nos encanta la literatura, la música, tenemos tanto en común. Además, no quiero presionarte, mientras menos ahora que te reconciliaste con tu pareja. ¿Las amigas de acá? Siempre la misma cantinela. Ya sabemos lo que va a decir cada una. ¿Las del grupo nuevo? Como yo. Mal por las dos muertes. Ella se apoya a mi viaje. ¿Nunca te nombré a él, se decís? Puede ser, fuimos con pinches mucho antes de que nacieras. Elsa es una investigadora, su profesión le llena la vida. ¿Cómo envidio su soltería? ¿Que ayer te dije que era viuda? Ah, debe ser porque en los últimos años tuvo un amor cama afuera que se desnucó esquiando. Las que viven en pareja como vos, hijita, si se les muere su hombre, ¿se convierten nuevamente en solteros o se consideran viudas? Ay, Carolina, los jóvenes primero se hacen los sordos y después se ofenden por cualquier cosa. Para que un episodio aparentemente rutinario deje de serlo, deben surgir conflictos, solía decir Amanda. Y yo se lo repetí a Carolina para que comprendiera que el viaje a Islandia me creaba un conflicto nuevo que me apartaría de la vieja y gastada rutina. A cambio, solo escuché una más de sus irónicas frases. llevarte la urna, humor negro, mamá, y del barato. Pensé en los puentes de Madison, que vimos y lloramos juntas, pero no se lo comenté para que no me hiciera sentir una tonta vieja romántica. Entonces le ofrecí té. Adoro Meryl Streep por la manera en que aprieta sus labios delgados en esta época de bocas desbordadas, infladas, inexpresivas. Lo de Meryl es un guión, un paréntesis, un acento. Enfatiza sin decir, prepara el terreno para la palabra que a veces traga. Entonces le imité. Muda fui a la cocina y regresé a la sala con bandeja encarpetada y tetera, como si se tratara de una visita a la que se decía impresionar. No logro que la computadora portátil nueva marque las diéresis. La A y la E del nombre Sniffles parecen apoyarse la una en la otra como una pareja enamorada. Mejor la cierro. ¿Sabías, Carolina, que el glaciar con poderes está en las proximidades del volcán que fue elegido por Julio Verne para su novela Viaje al centro de la Tierra? Un científico planetario afirmó que si se lograra llegar con una sonda hasta el núcleo de la Tierra, él lo intentaría en ese lugar. Como verás, no soy ninguna improvisada. No consigo acomodar mi cabeza en el respaldo ni en los avances científicos. Recuerdo que corría 1970 y miraba por televisión llorando la llegada del hombre a la luna. Consideraba que ese acontecimiento era un milagro. Pensar que ahora ponen en duda que el hombre haya llegado a la luna y dicen que fue solo un invento político de los Estados Unidos en épocas de la Guerra Fría. Una suma de desilusiones la vida. Y para colmo de males, 38 años más tarde, en la incomodidad de un asiento clase turista, estoy experimentando la sensación de haberme arriesgado a un viaje interplanetario.